La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludo a toda la gente que escucha esta hora Es así y punto. Recuerden que pueden suscribirse a través de la página y ESPN Deportes y en diferentes caminos que hay hoy para poder escuchar cada emisión de Es así y punto. ¿De qué hablaremos hoy? De lo que dijo el técnico de Pumas, Michel, relacionando el fútbol mexicano y comparándolo con el fútbol de España. Gabriel Caballero, el técnico del equipo de Juárez, quien hizo referencia a la Liga de Ascenso, tiene experiencia habiendo dirigido en su momento y también la pasó mal, en el sentido que ganó un campeonato y no pudo jugar el máximo circuito. Lo que comentan en Inglaterra en cuanto al tema de cómo tendría que volver el fútbol, quién hacer más modificaciones. Ya se hablaba de ampliar la cantidad de cambios, ya se hablaba de jugar en cancha neutral. Ahora se les ocurre otra idea, un disparate, todo pensando en el dinero, que al fin y al cabo para ellos es lo más importante. Y habló Thibaut Courtois, el portero belga, el portero del Real Madrid, y dijo que hay cierta injusticia en la Liga Española, pensando en una posible definición, pensando en qué pasa si el torneo termina quedando inconcluso. Parte de lo que dijo es verdad, pero parte no. Vamos a leer algunos mensajes. Recuerden que ustedes pueden escribirnos en @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Alguna de la gente que nos ha mandado algunos mensajes casualmente en la cuenta de Instagram, hoy vamos a compartir y leerlos. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El portero del Real Madrid, el belga Thibaut Courtois, habló en las últimas horas y dijo que no le parecería justo que el Barcelona fuera el campeón, porque ellos han sido más que el conjunto culé. Él dijo, habló con nuestro compañero Rodrigo Fáez, que está en Madrid: solo estamos a 2 puntos del Barcelona y podemos ser campeones. Sería mala suerte si la temporada se cancela. Si por un casual se decidiera que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Empatamos un partido y le ganamos el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Parte de lo que dice es verdad, parte de lo que dice no. Por un lado, bueno, acá se está intentando en España volver a la actividad, se está intentando que los jugadores comiencen a entrenar, por lo menos de manera individual, en pequeños grupos, y de a poco comenzar a incorporar a otros futbolistas, hacer los grupos mucho más amplios, para trabajar como tiene que trabajar un equipo. Pero más allá que hay intención de los dirigentes del fútbol español de volver a jugar, de reanudar el campeonato y de empezar a encontrar algo para acercarse a este regreso, que por lo menos con pequeños entrenamientos, la posibilidad está muy latente que en España pase lo que pasó en Francia. Por eso Courtois sale a decir, no sea cosa que al Barça le den el campeonato por estar primero. Recordemos que en Francia el gobierno dijo: no va a haber actividad deportiva hasta septiembre. A partir de septiembre, si todo va bien, si todo está controlado, regresará la actividad deportiva. Después cada cual determina. La Liga Francesa determinó que el PSG es el campeón. Podía determinar que el torneo quedaba inconcluso y que no había campeón. Bueno, cada liga después determina, la del baloncesto, la de fútbol o la liga que fuese de ese país, determina lo que hace con su campeonato. Si lo va a seguir jugando a partir de septiembre o si en septiembre comienza uno de cero y este lo da por terminado. Y eso después depende de cada uno, después depende de cada federación. Por eso, ante esa posibilidad, si en España hicieron eso, ¿por qué no en Italia o si en Francia hicieron eso, ¿por qué no en Italia o en España pueden llegar a hacer lo mismo? ¿No sería de extrañar que en las próximas semanas o días digan en España el campeonato queda inconcluso? Acá termina, no se va a reanudar. Se está haciendo lo imposible, especialmente por una cuestión económica. Se hace lo imposible para que el campeonato vuelva a tener actividad, pero va a ser difícil. En Alemania se han juntado, también los planteles han comenzado a hacer unos leves entrenamientos y ha habido casos positivos de coronavirus dentro de los planteles. Entonces, ha originado un inconveniente y ha habido muchos casos de personas que dieron positivos dentro de los jugadores o los cuerpos técnicos o los cuerpos médicos o los asistentes. Entonces, ojo, que tanto España como Italia han tenido mayor cantidad de casos de coronavirus. Es muy factible que dentro de los planteles haya quien dé positivo. Y es un posible contagio masivo al resto del plantel. Ante esta posibilidad, bueno, siempre se especula qué pasa si se da por concluida la liga. ¿Se le da el título a Barcelona que le lleva 2 puntos al Real Madrid o no se le da? Hoy 58 contra 56. Y la verdad que hay que estar de acuerdo con Courtois que sería una injusticia que le den el título al Barcelona por 2 puntos que le lleva. Pero lo que no hay que estar de acuerdo con Courtois, que el Real Madrid fue más que el Barcelona en la Liga. Porque no podemos basarnos en los 180 minutos de fútbol y en los dos enfrentamientos que uno terminó 0-0 y el otro con victoria del equipo merengue por 2-0. En esos partidos sí, fue más. El balance es positivo a favor del conjunto del Real Madrid, es cierto. Pero siempre lo decimos, estas ligas se ganan y se pierden cuando se visita Mestalla, cuando se va al Sánchez Pizjuán, cuando se juega contra el Mallorca en la isla, cuando se juegan diferentes partidos, especialmente de visitante, y muchos puntos como local, son los que después determinan quién es el mejor. No es solamente los 180 minutos entre Barcelona y el Real Madrid. Y los números muestran que el Real Madrid no ha sido más que el Barcelona. ¡Ojo! El Barcelona tampoco ha sido más que el Real Madrid. Ha sido una liga mediocre. Ha sido una liga muy irregular. Este Real Madrid tiene 14 goles menos que el Barcelona. 63 marcó el Barcelona, 49 el Real Madrid. Es un Real Madrid que defensivamente ha tenido cierta solidez. Marca con mucha gente, retrocede bien, retrocede los volantes, tienen la línea de fondo, la línea del área como la perspectiva de dónde hay que parar la línea defensiva. No la para en el medio, la para unos metros, un metro delante de la línea del área grande. Ahí para la línea defensiva. Y un metro y medio delante, los volantes retroceden rápido, ahí se agrupan y cierra espacios. Pero es un equipo, el Real Madrid, que ha dejado mucho que desear en el campeonato, que no aprovechó el cambio de técnico del conjunto culé, que tuvo que cambiar de técnico, porque ya tenía muy poco crédito el técnico anterior, y llegó un técnico a cambiar la historia, a intentar, Quique Setién, darle una fisonomía diferente. Entonces le cambió la idea que tenía en principio Ernesto Valverde. Valverde ya venía cuestionado, no tanto por lo hecho en la Liga, sino por lo hecho en partidos importantes de Champions. Pierda qué partido frente al Atlético de Madrid y ahí se terminó la paciencia. Que en verdad era para dejarlo, por más que es un técnico que demostró que le quedaba grande el Barcelona, pero era para respaldarlo. Pero ese cambio técnico que siempre produce modificaciones, empezar de cero y conocer a los jugadores y un derecho de piso, no lo aprovechó el Real Madrid. Un Real Madrid que, recordemos, que perdió contra el Betis de visitante 2-1, que perdió ante el Levante 1-0, que fue a jugar contra la Mallorca en zona de descenso hoy, uno de los 3 equipos que está descendiendo, y perdió 1-0 contra el Mallorca. Como local no le pudo ganar al Celta aquel partido 2-2, usted debe recordarlo. Celta, que también está luchando por mantener la categoría. También empató con el Valladolid como local 1-1. El Valladolid, equipo limitado, también lucha por mantener la categoría. Y empató 1-1 como local en el Santiago Bernabéu. No le hizo un solo gol al Betis en aquel encuentro 0-0, también en condición de local. O sea que hablamos 6 puntos que perdió como local con 3 equipos de la mitad hacia abajo. Entonces no puede venir Courtois a decir hemos sido mejores que el Barcelona. No ha sido mejor. Los dos han sido muy flojos equipos. Están arriba porque cuentan con planteles muy superiores al resto. Están arriba porque a la diferencia de presupuesto y de talento individual con el resto, es tan grande, es tan marcada, es abismal, que por eso jugando bien, más o menos suman puntos. Y con esos puntos les alcanza para estar arriba. si uno de los dos hubiese tenido una buena liga, si el Real Madrid hubiese sido regular, si el Real Madrid hubiese sumado estos puntos, que por ejemplo decimos, ¿no? Hubiese ganado los partidos como local, ya son 6 que perdió. De los 3 como visitante mínimo hubiese sumado 3 puntos. O sea, 3 empates. Hubiese empatado con Mallorca, empatado con el Levante. Estamos hablando de 9 puntos. De repente sí era para darle el título. De repente se lo daban. El Barcelona también fue regular. Barcelona también tropezó como local y como visitante y con equipos mediocres. Por lo tanto, es una liga donde ninguno de los dos sacó diferencias. Ninguno de los dos demostró estar por encima del resto. Ha sido una liga muy, pero muy mediocre de parte de los dos protagonistas. Y encima el otro, el Atlético Madrid, que trata de prenderse, de meterse, que trata siempre de luchar con los de arriba. Ese Atlético Madrid ha sido uno de los peores de los últimos años. Equipo nuevo, plantel nuevo, renovado, mucha inversión, pero futbolísticamente ha dejado mucho que desear. No aprovechó la irregularidad del resto, o de los dos grandes. Por lo tanto, si se da la situación, y ya no es ni por una casualidad, sino algo muy concreto, que la Liga Española se dé por concluida, que no finalice, lo mejor que podría pasar como una justicia, que no haya campeón. Que no se le dé el título a nadie. Porque al fin y al cabo, se estaría premiando lo que fue la muy floja actuación de los dos protagonistas. La mediocre actuación de los dos candidatos. Por lo tanto, quedarían en el olvido. Porque futbolísticamente a ninguno se lo va a recordar por su nivel. Al contrario, vamos a encontrar mayores aspectos para criticar que para elogiar. Porque tanto Zidane como Quique Setién tienen que darle un volumen de juego a estos equipos que no lo tienen. Por lo tanto, si se da por concluida, no pasará absolutamente nada. Injusticia no habrá ninguna. Es así. Y punto. El técnico de los Bravos, de los Indios de Ciudad Juárez, dijo que todos tuvieron culpa en la desaparición del ascenso en México. Él dijo, todos tuvimos parte de culpa, no se le da la seriedad. Los 4 años que estuve, vi progreso. En las canchas, en los futbolistas, había mejores jugadores. Nunca me tocó jugar en el ascenso, pero hace 10 años atrás, ahí llegaban jugadores de 36 años que no tenían cabida. Y ahora no, había mejores jugadores, más jóvenes, de donde se podía rescatar a primera división. Hay más jugadores grandes en el ascenso que en el máximo circuito. También el público, pocos estadios, hay más de 2.000 o 3.000 personas, excepto en las finales. No hay tanta afición y no hubo tanto apoyo como el que debió haber en una liga con buenos jugadores. Ya me dolió antes, yo haciendo con Tapachula primera y no pudimos estar ahí. Esto es una de las motivaciones que se tiene, el subir. Pero también sé que muchos equipos tienen problemas porque no les prestan mucha atención. Culpa de esa desaparición no es solamente de los equipos, del ascenso o de la situación económica de esta liga. Yo creo que en eso tenemos culpa todos, hasta los medios, porque no le daban trascendencia o la importancia. Ahora se habla de que sería un retroceso y todo eso, pero nadie peleaba al ascenso. Por más de que transmitían los partidos, no tenían importancia, sino hasta la fase final. Pero durante el campeonato nadie le hacía caso. Entonces somos todos partícipes de esta desaparición. Bueno, esto es lo que dijo Caballero, lo cual no estoy de acuerdo. Sí es cierto que todos podríamos haber hecho más. Los medios de comunicación, los técnicos, los jugadores. Pero hay una cosa muy simple en todo esto. Que acá que él piensa es el dirigente. Yo puedo venir con grandes ideas y no me van a dar bolilla. El jugador puede levantar la mano, agarrar el micrófono y declarar algo, no le van a dar bolilla. Acá no le dan importancia a lo que dice el futbolista, a lo que dice el técnico. Acá el directivo resuelve. Es cierto que se podría haber potenciado la liga, pero la liga de ascenso se podría haber potenciado desde la cabeza, desde la propia federación, desde la propia Liga MX, y no simplemente potenciar de casualidad porque a Caballero se le ocurría potenciar. O sea, hay cada plaza tiene que hacer su trabajo para atraer a la gente. La liga tiene que ayudar para que cada plaza crezca, que cada equipo crezca, darle herramientas. Pero algo fundamental que hacía años se venía manoseando, y acá no lo dice Caballero, que cuánto hace que venimos escuchando los problemas con la liga de ascenso en cuanto el que asciende no está certificado. Lo acaba de decir él, con Tapachula. Ganaron el campeonato, no pudieron ascender. Empezaron con la certificación. Después empezaron con el tema, no descendemos. Pagamos y no descendemos. O sea, ya había una inclinación desde hace unos cuantos años atrás que empezó esta historia en intentar borrar el descenso. En intentar hacer desaparecer la posibilidad de bajar de categoría. Lo que pasa es que usted no puede decir, desaparezco el descenso, no bajo de categoría, pero sí haciendo. Y porque después terminamos con 30 equipos. Si solo suben y no bajan, el número se amplía. 18, 19, se jugó con 19, 20, 22, 24, llegamos a 30, 30 y pico, 40 equipos. Entonces tiene que existir el descenso. Tiene que existir para mantener un número de equipos. Y ese es el grave problema. No ha habido de parte de los dirigentes apoyo. No ha habido de parte de los dirigentes importantes, de peso, lo que tendrán que haber hecho para potenciar una liga, para mejorar una liga. Porque es verdad que vamos a las ligas del mundo. Yo sigo, por ejemplo, la Primera Nacional en la Argentina. La Primera Nacional no tiene la difusión que tiene la Primera División. Sin embargo, es una liga fuerte, que se juega en todo el país, que en algún momento se ha reestructurado, que se busca apoyar de una manera u otra. Se le da importancia cuando descendió River, se le da importancia cuando descendió Independiente, en su momento cuando descendió San Lorenzo, cuando descendió Racing. Algunos la seguimos siempre, otros no. Los medios le dan medio difusión, pero eso pasa en todo y es una cuestión lógica. Pasa en la Liga de Ascenso de Costa Rica, pasa en Honduras, pasa en cualquier liga del mundo. La segunda categoría no se le da importancia que se le da a la primera. Y cuando digo no se le da importancia en cuanto a patrocinadores, derechos de televisión y todo, todo lo que envuelve. Pero acá ha habido dirigentes que hicieron sus negocios, pero especialmente nunca ha habido apoyo de la cabeza, que es la federación, que es la liga. Desde ahí tendrían que haber apoyado. Si hubiesen apoyado, hoy tendríamos una muy fuerte liga de ascenso. Pero la golpearon tanto, le dieron tanto palos por todos lados, desde hace unos cuantos años atrás, que bueno, terminaron por esto. Al fin y al cabo lo que querían, hacerla desaparecer. ¿Para beneficiar cuántos? 1, 2, 3, 4 equipos. En primera división, claro está, para que no vayan a jugar en segunda. Muy triste. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
He recibido algunos mensajes de la gente que se comunica en @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram PereiraESPN, Pereira con Y. Por ejemplo, Sabas, guión bajo, no sé el nombre, dice Copa Oro. Y esto en referencia a la posibilidad que la Copa Oro y la Copa América se utilicen como torneo clasificatorio de la Copa del Mundo. Algo que no creo que vaya a pasar. Algo que no veo posibilidades que vaya a pasar. Los de la final van directo, o sea, Copa Oro, dice. Igual con el tercer lugar y el cuarto, va la repesca. Creo que es un poco más complicado para la Copa América, ¿no? Me pregunta. Bueno, tengo que decirle, primero, lo explicaba el otro día, yo no veo posibilidades que esto vaya a pasar. Y lo decía por la cuestión económica, por la cuestión de derechos, de televisión, de transmisión, de publicidad, muchísimo de estática que hay en un evento y en otro, o sea, en una eliminatoria y en una Copa Oro. En una eliminatoria o una Copa América, que la Conmebol o Concacaf no van a querer dividir esos derechos, no van a querer perder la plata que se pierde por Copa Oro o por Copa América. Si la juegan otro año, perfecto. No lo ganan hoy, lo ganan el año que viene. No lo ganan el año que viene, lo ganan el otro año, pero terminan ganando ese dinero. O sea, a la larga se posterga el torneo, pero se juega. Si ya se reemplaza por una eliminatoria, cambia totalmente la idea. Por lo tanto, no veo espacio para que una Copa América o Copa Oro vaya a ser el proceso eliminatorio para el Mundial. Se van a jugar las eliminatorias y la Copa América. Las eliminatorias y la Copa Oro. Después se verá dónde se opone la Copa Oro. Después se verá dónde se pone la Copa América. Después se verá con qué sistema eliminatorio se juega. Pero se van a dividir los tantos. No se va a jugar solamente un torneo. Porque aparte, esto de, imagínense, y lo decía en su momento, una Copa Oro donde una selección en cuarto de final elimina a México. Jamaica elimina a México. Canadá elimina a México. ¿Qué ha pasado? Una vez pasó aquella selección de La Puente. Vino a Canadá y le ganó. y queda fuera. O Bolivia le gana a Argentina, o Bolivia le gana a Uruguay a Brasil. Usted dirá, bueno, le ganó, pero ¿es justo que en 90 minutos se determine quién llega a una semifinal y quién queda eliminado? No, no es justo. No es justo. Parece que hay que buscar un proceso de todos contra todos, y si no se puede, en grupos. Pero no darle un partido de ida y vuelta a una selección y ya está. Es muy corto ese proceso, demasiado corto. Yo siempre digo, la eliminatoria del Caribe, los dirigentes de CONCACAF, que hay cierta incongruencia en lo que hacen y en lo que dicen, ellos, para empezar a limpiar selecciones, hay muchas selecciones, comienzan a jugar esa ronda de partidos de ida y vuelta. Juega, no sé, Puerto Rico con República Dominicana. El que gana pasa de ronda. San Vicente juega con Islas Caimán. El que pasa, pasa de ronda. Entonces, para sacarse encima las primeras selecciones. Pero esas eliminatorias, más allá de que son selecciones con prácticamente nulas posibilidades de clasificar, no dan espacio a un crecimiento. ¿Espero 4 años para jugar 2 partidos? ¿Espero 4 años para jugar un partido como local y uno como visitante? ¿Lo pierdo? Capaz que en penales, capaz que 2-2 y perdí 1-0 y quedo eliminado. Entonces, hay que buscar sistemas donde por lo menos una selección tenga, pensando en un mundial. Esperé 4 años para un mundial. Y en 180 minutos o 90, porque si la Copa Oro, la Copa Oro se define en 90 minutos. Un partido de cuarto de final. En 90 minutos defino quién llega al mundial y quién no. No. Es muy corto. Por tanto, de eso no hay posibilidad alguna. Nos escribe también por aquí Bernardo Padilla Báez, un correo largo nos manda y dice: hola Hernán, me llamo Bernardo Padilla, soy un jugador de fútbol que se está quedando sin opciones en el fútbol profesional debido al sistema acá en Estados Unidos. Soy un oyente de su programa, de Jorge Ramos, y bueno, me gustaría pedirle consejos para continuar una carrera como periodista en el fútbol. Actualmente soy un estudiante de la Universidad de Arizona, estudio bla bla bla, así que estudio filosofía, políticas, economía. Y mi enfoque hacia sacar huevos. Bueno, ok. Me gustaría pedirle ayuda, consejos, y si tiene oportunidad de hablar, me encantaría hablar con usted. Un saludo y que su familia esté muy bien. Gracias, muy amable Bernardo por su mensaje. Le agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Los mejores deseos para usted también. Primero, los consejos para ser un buen periodista: estudie, capacítese, prepárese. Es clave y fundamental. A veces esta profesión es complicada tomarla desde el punto de vista como... que pasa con muchas profesiones a veces, como trabajo principal, porque a veces no hay oportunidades y cuesta vivir de esto. Y muchos comienzan con programas de radios locales y esos programas de radio tienen que salir a venderlo, a golpear la puerta, que lo hemos hecho nosotros en un comienzo. Es difícil, es complicado. Entonces siempre es importante tener un título y tener un trabajo fuerte que a uno económicamente lo sostenga y diga: con este trabajo estoy bien. Y en las horas libres, si es que no consigue algo full time, si es que no consigue un trabajo completo que le pueda dar a usted la estabilidad económica que necesita, en sus horas libres se puede dedicar a esto, se puede dedicar al periodismo. Hoy hay muchos caminos para dedicarse al periodismo. Hoy hasta uno lo puede hacer desde su casa y puede hacer su propio programa. Yo sé, claro, no va a tener la audiencia que puede llegar a tener uno por el recorrido de los años, es lógico. Pero lo que hoy hay muchos caminos. Entonces, teniendo su trabajo, manteniéndose con otra profesión, usted puede de a poco incursionar en el periodismo deportivo para ver qué es lo que le gusta, porque hay muchas funciones dentro del periodismo, como puede ser producir, puede ser ser un reportero, hacer un programa, pero es importantísimo y fundamental que usted se prepare, que tenga opinión, que sepa lo que está hablando, que no improvise, que lea, que vea, que escuche. Eso es fundamental. Y que de a poco vaya formando su propia opinión. Nosotros hacemos un programa aquí de opinión. Y por eso es un programa tan exitoso. Porque opinamos, pero opinamos producto de una preparación previa. Nos preparamos. Y después opinamos. Entonces, siempre digo, doy un ejemplo muy simple. Yo me junto con alguien y le digo: vamos a hablar de la economía en Nueva Zelanda. Y no sé qué decir. No sé qué hablar de la economía en Nueva Zelanda. No tengo idea quién es el ministro de Economía o cómo es la economía en Nueva Zelanda. No tengo idea. Entonces no puedo opinar. Ahora, vamos a hablar de la última Copa del Mundo el fútbol que desplegó Francia y por qué ganó el Mundial, y puedo estar 3 horas seguidas hablando. 3 horas seguidas. O del tema que usted quiera relacionado con el fútbol. Tiene mucho para hablar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a este ejemplo donde muestra lo que es el conocimiento. Cuando uno tiene información, cuando uno vio, cuando uno está empapado, cuando uno está preparado, uno puede opinar. Y muestro esto como para ir a los dos extremos. Entonces, no vamos a opinar de algo que no conocemos. ¿No es cierto? No podemos opinar. Entonces, hay que prepararse. Entonces, usted si quiere ser periodista deportivo, y este mensaje lo digo para usted como para tanta gente, prepárense, prepárense. Vean, estudien. Hoy hay muchísimos elementos que recuerdo que en mi época, cuando inicié como periodista, no existían. Especialmente el internet. Las charlas que hay, la manera de hacer cursos. Hay muchas cosas. Hoy hay muchas charlas a través de Zoom. Esta aplicación donde hay gente que da charlas, que da conferencias y se reúne de diferentes lugares del mundo. Bueno, es importantísimo. Esa preparación para tener éxito. Que eso no solamente en este caso lo podemos manifestar a través del periodismo deportivo, en cualquier profesión que a usted le guste, en cualquier profesión. El otro día me escribe una persona que es camionero y que lo acompañamos por las rutas, me parece perfecto, excelente. Esa persona, para ser un muy buen camionero, solamente tiene que conocer también de motores y conocer su camión y conocer las rutas, por dónde transita mejor, por dónde es más complicado, por dónde es más simple, por dónde llega más rápido. Bueno, eso es preparación. Bueno, sí, es fácil, pero yo no lo conozco, y él lo conoce, se preparó. Bueno, cuanto más uno se prepara, más fácil llegar al éxito. Mande su mensaje, @PereiraESPN en la cuenta de Twitter o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Es así, y punto. Gordon Taylor, que es el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales en el Reino Unido, en Inglaterra, dice que contempla la posibilidad de que la Premier se vuelva a jugar, pero con partidos que duren menos de 90 minutos. Taylor dio una entrevista a la cadena británica, la BBC, y dijo: "No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero sí sabemos las propuestas que se han hecho. Tener más sustituciones, que los partidos no dure cada parte 45 minutos y jugar en campos neutrales". Dijo: "Lo ideal es mantener la integridad de la competición jugando en casa y fuera, teniendo las plantillas con el mismo número de jugadores como antes de que se suspendiera. Pero la realidad es que es un deporte profesional, tienes que ser resiliente, tienes que saber recuperarte". Señores, empezamos a cambiar el fútbol con tal de que vuelva a la actividad. ¿Por qué se intenta que los partidos duren menos de 90 minutos para no desgastar a los futbolistas? ¿Por qué se intenta que haya más cambios para no desgastar a los futbolistas? ¿Por qué no se quiere desgastar a los futbolistas? Porque se quieren hacer calendarios muy apretados. ¿Por qué se quiere jugar en campo neutral para que no haya viajes? Pero todo eso para que los torneos concluyan. Y todo se busca que los torneos concluyan por una clara y sencilla razón que ya la he explicado en este programa: para no perderse el dinero de la temporada 19-20. Simplemente por eso. Si hoy dicen en Inglaterra la Premier no va a concluir, el Liverpool es el campeón, automáticamente hay que empezar a negociar los derechos de la temporada 2021, pero que falta pagar por la actual temporada, se pierde todo. Entonces, como no se quiere perder, jugamos de cualquier manera, de cualquier manera, de cualquier forma. Menos de 90 minutos, más de 3 cambios, en cancha neutral. O sea, se desvirtúa la competencia. Si están las condiciones para volver, que se vuelva. Pero que se vuelva jugando 2 partidos por semana, de 90 minutos y de 3 cambios. Entonces, así se quiere jugar, que cada 2 días, cada 3 días. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué esa prisa de tener que jugar todo a 500 por hora, a una gran velocidad, para que de esa manera el campeonato concluya? Hay que pensar en el ser humano, hay que pensar en el futbolista. Simplemente aquí la cuestión es muy simple. Si no están las condiciones, que no se juegue. Que se dé por concluido el torneo. Que al Liverpool le den el título, sí, se lo den. Lo merece el equipo Jürgen Klopp. Y cuando las condiciones, septiembre, octubre, diciembre, enero, marzo, vaya a saber, estén dadas, con la seguridad que necesita un futbolista, perfecto, que ahí vuelve la actividad. pero que no se inventen, que no se inventen estos mamarrachos de jugar menos de 90 minutos, de buscar 5 cambios por partido, de hacer lo que sea con tal que vuelva el fútbol. Porque están utilizando y manoseando a los futbolistas, que al fin y al cabo es lo más importante. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Cuando llegan los españoles al territorio mexicano, comienzan a vender humo y muchas veces hasta engañar a los propios mexicanos, tratando de quedar bien, de seguir de repente teniendo trabajo, de ganar espacios, como lo hizo tantas veces Paco Gémez, aunque Paco Gémez fue muy contradictorio, hoy decía una cosa y mañana otra, hoy apoyaba a la Liga Mexicana y después la criticaba. El que habló últimamente fue Miguel González, Michel, el técnico de Pumas, quien dijo, esta es una liga desconocida y a veces hasta desprestigiada. Yo creo que hay un buen nivel, creo que los equipos que están arriba en esta competencia, en otro nivel, pero también lo estarían en España. América es un equipo muy grande en México y en España estaría un escalón abajo del Real Madrid y el Barcelona. Exageró un poquito. Un escalón por debajo, un escalón bien marcado, bien marcado. Hoy por hoy el Atlético de Madrid sería más que el América. El Sevilla de repente estaría al nivel, pero hablamos del América. Ojo, que nadie desprestigia la Liga Mexicana, lo ubican donde hay que ubicarla. Yo no escucho críticas por todos lados de la Liga Mexicana. No ha tenido difusión porque los dirigentes no se han encargado de darle la difusión que se le da a un torneo a nivel internacional. No se le ha dado demasiada difusión. La MLS, quizás por una cuestión económica, vende su producto por menos, pero lo vende a nivel internacional. Pero la MLS, la Liga Mexicana, no lo hace de la manera que lo hace la Liga de los Estados Unidos. Yo he contado más de una oportunidad estar caminando por una ciudad alemana y ver un partido, creo que era el verano, era después de algún torneo europeo o una Copa del Mundo, no recuerdo, pero sé que estuve en Alemania unos días, y voy caminando y veo un televisor en un bar y me acerco, uno siempre que ve fútbol en un bar se acerca a ver cuál es el partido, a ver quién están jugando, mucho más cuando uno está en otro país. Pensé fútbol alemán, segunda, tercera, vaya a saber, no estaba la Bundesliga en actividad porque estábamos en vacaciones, era el verano, junio, julio, y me acerco a un partido de la MLS. Estaban pasando un partido de la MLS, lo cual me llamó la atención, televisando el partido de la MLS en un bar en una ciudad alemana. Por lo tanto, México no ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos en esa difusión. Pero nadie desprestigia la Liga Mexicana. Nadie habla mal de la Liga Mexicana. Yo no escucho a los jugadores como pasó en su momento con Guignac o pasó con tantas figuras que dijeron, no, yo no voy a México porque es un retroceso en mi carrera, yo no voy a México porque doy un paso hacia atrás. No, de ninguna manera. Ahora, el hecho de competir en Europa en una liga española, bueno, habría de todos. Algunos estarían compitiendo por el descenso, otros estarían en mitad de tabla. La posibilidad de pensar en un campeonato, no, está muy marcado, no es un paso que están por debajo de Barcelona y Real Madrid. Son 2 o 3 pasos bien marcados. Lo que está no solamente América, Monterrey o Tigres. Lo que está el fútbol de toda América. Porque si hoy citamos a un Flamengo, citamos a un River, o citamos a los mejores equipos de América, Boca, o el equipo que usted quiera, también están 2 o 3 escalones por debajo de un Real Madrid y de un Barcelona. En Europa están por debajo de esos equipos. La mayoría de los conjuntos, sacando, y los cuento con una mano, un Bayern Múnich, un PSG, un Manchester City y algún que otro, el resto están por debajo y con escalones bien marcados. Entonces sí, compitería, sí, entramos en una especulación que no hay una respuesta clara, porque todo está dentro del sería, pero no tenemos ejemplos claros para poder decir en qué lugar estaría un América ante un Real Madrid o un Tigres jugando contra un Barcelona o jugando en la Liga Española. Entramos dentro de la especulación. Sí sabemos que cuando les ha tocado competir con equipos de Sudamérica, los mejores de México han estado a la altura. ¿Que les ha faltado? Sí, les ha faltado, pero han estado a la altura. Lo mostró Chivas, lo mostró América, lo mostró Tigres, Pachuca, llegando a finales o ganando, como el caso de Pachuca, la Copa Sudamericana. De repente por ahí podemos encontrar un parámetro. Pero sabemos también que vamos a un Mundial de Clubes y es claro el dominio de los equipos europeos, por más que 90 minutos se le hace partido a un Real Madrid o al equipo que fuese. Por lo tanto, Michi no dice nada del otro mundo. Eso ya se sabe. Simplemente que si es para quedar bien con los mexicanos, y bueno, que cierre la boca, que siga entrenando Pumas y que demuestre tener capacidad para levantar un equipo que es hora que sea protagonista. Y pasan los años con Michel y sin Michel y no pasa absolutamente nada. El mexicano sabe lo que tiene, sabe y está ubicado. Tampoco necesita que le tiren flores los que vienen del extranjero para quedar bien. Ellos conocen muy bien la realidad de su fútbol. Les guste o no les guste. Es así. Y punto. Con el deseo que se hayan entretenido, con el deseo que hayan disfrutado el programa, damos por concluida esta nueva emisión de Es Así, punto. Habrá otra que correrá a partir del jueves o viernes de esta misma semana, como siempre, compartiendo con usted las últimas novedades, pero poniéndole el sello diferente que le ponemos aquí en Es Así y punto. Porque si hay un programa donde opinamos, es en este. Porque usted lo quiere, porque a usted le gusta, porque usted quiere escuchar opiniones. Por eso las analizamos, las pensamos y las compartimos. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así concluimos. Esto fue Es Así y punto.